Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Las 3 de la tarde en el occidente de México, los saluda Eduardo Quijano y esto es El Séptimo Vicio. Y bueno, pues vaya que tenemos cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto, los ganadores de los Globos de Oro 2023. Oigan, ¿saben qué? De una vez, porque ya sé que la banda del Séptimo Vicio no es interesada, pero vamos a tener unos regalos sensacionales, una invitación para una premier de película ganadora de Globos de Oro, pero eso va a ser al ratito. De una vez se los anuncio para que estén listos. Ya está desde el día de ayer la Muestra Internacional de Cine en la Cineteca FIC, la muestra número 72, Dios mío. Y, por supuesto, estrenos de las semanas y otras sugerencias y, claro, la sección de Claudia Caballero, hay que ver. Bueno, muchísimo de lo que tenemos que hablar. ¿Y qué les parece si nos vamos directamente con una ceremonia que, hay que decirlo, no se transmitió por ninguna cadena en México? Los más clavados, pues la seguimos a través de las redes sociales y nos enteramos de lo que ocurrió en esta entrega de 2023 de los Globos de Oro. Vamos a escuchar algunos de los momentos más interesantes. Ahí hicimos una pequeña edición de momentos que nos parecieron interesantes. Ya los voy a comentar.
And I'll tell you why I'm here. I'm here because I'm black.
And the Golden Globe goes to Mr. Spielberg. Step right up here. We have the Fabelmans.
And the Golden Globe goes to Steven Spielberg. Okay, go ahead.
And I want to share this for all the people who, since the dictatorship, have been fighting to build a better democracy in Argentina. And they keep on fighting.
Pay your taxes. Mind your business. And keep Will Smith's wife's name.
Bueno, pues ahí escuchamos primero al presentador, que en esta ocasión, justamente porque los Globos de Oro habían sido castigados un año, se suspendieron. Una especie de castigo que les impuso la industria por una evidente falta de diversidad, irregularidades dentro de la organización, y bueno, ellos quisieron lavarse la cara, y por eso el presentador, que decía que él estaba ahí justamente por una sola cosa, porque era negro, Gerard Carmichael, un comediante afroamericano que recientemente se había declarado gay. Eddie Murphy también, en esta, digamos, esta búsqueda de no ser tan blancos, que es una leyenda de la comedia, Murphy recibió el premio por su trayectoria, Y en esa ceremonia, que por cierto, pues salvo estos momentillos, pues fue bastante insipidona, creo que un poco largo. Un personaje de la noche fue el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que apareció y afirmó, bastante entusiasmado, señaló, pronosticó que todos ustedes nos acompañarán el día de la victoria. Salvemos a Ucrania. Bueno, pues ahí están estos premios, y hablando de premios y de premios que se, digamos, buscaban manifestar la diversidad, la primera hora de los Globos de Oro entregó merecidísimos premios en el plano interpretativo a Ke-Huy Quan como mejor actriz en una película musical o comedia por Todo a la Vez en Todas Partes. Por supuesto, Angela Bassett como mejor actriz de reparto por Pantera Negra, Wakanda Forever. A Tyler James Williams y Quinta Brunson por su participación en la serie de Star Plus, Colegio Abbott. Y el premio de la mejor canción fue para la película RRR, película que se puede ver en Netflix, de origen hindú, la canción Naatu. Bueno, pues con esto ellos pensaban que pues cubrían sus intenciones de diversidad étnica, aunque luego con los demás premios pues la cosa se emparejó, ¿verdad? Quisiera señalar un dato curioso, no sé si lo advirtieron quienes estuvieron atentos a la ceremonia, que hubo entre quienes recibieron los premios notables ausencias. Tres mujeres, no estuvo presente Zendaya, que ganó el premio, el Globo de Oro a Mejor Actriz en Serie Dramática por Euphoria, Kate Blanchett por ganadora de oro a Mejor Actriz en Película de Drama por su protagónico en Tar, tampoco asistió Amanda Seyfried, quien ganó como Mejor Actriz en una miniserie por The Dropout, Auge y Caída de Elizabeth Holmes, ni tampoco Kevin Costner, mejor actor en una serie de drama, por una serie de western bastante interesante. No lo hemos comentado aquí, Yellowstone, que se puede ver en Claro Video. Bueno, vamos a hablar de más premios y ahora pues vamos a escuchar otra banda sonora que es justamente de la serie que ganó el Globo de Oro a Mejor Banda Sonora por película, que fue Babylon. Aunque nosotros escuchábamos ahí que Steven Spielberg había ganado varios premios, por supuesto, a la mejor película por The Fabelmans y al mejor director, hay que comentar que una de las ganadoras de la noche fue el equipo de la película que llevará el título en México de Los Espíritus de la Isla, que ganó 3 Globos de Oro. Esa película no se estrena comercialmente en México. La estamos esperando porque se hablan maravillas de esa Banshees of Inisherin. Los Espíritus de la Isla llegó a la ceremonia con 8 nominaciones, algo que no lograba ninguna película desde Cold Mountain, y se llevó Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Guión para Martin McDougall y también Mejor Actor en Musical o Comedia para Colin Farrell. Colin Farrell ya había ganado su primer Globo de Oro en el 2009 con la película, a mí me encanta, una película de humor negro brutal que se llama En Brujas, y ahora pues se lleva su segunda estatuilla. Y pues como decíamos, nosotros vamos a tener aquí en un ratito más, presten atención, boletos dobles para que puedan ir a ver la premier. Esto es gracias a el apoyo de Universal, Radio Universidad de Guadalajara, Universal y el Séptimo Vicio te invitan a la premier de Los Fabelmans. En un ratito les diré cómo. Película que ganó, decía, 2 Globos de Oro, Mejor Película en Drama y Mejor Director para Steven Spielberg. Algo, y lo escuchamos ahí, a Sebastián Mitre, que ganó el Globo de Oro a su película Argentina 1985. Esa película se puede ver en Amazon Prime. y ganó el premio a mejor película en habla no inglesa. Bueno, pues creo que, y bueno, se me estaba olvidando lo más importante, lo más sabroso, Netflix se convirtió en la primera cadena en ganar el Globo de Oro a mejor película de animación, nada menos que por Pinocho, la maravillosa película, la verdadera obra de arte de Guillermo del Toro, que aún puedes ver en la gran pantalla en la Cineteca del FIC y o, pues si quieres, en streaming. Bueno, pues también decir rápidamente en televisión, sí tengo tiempo. En televisión, pues la serie que se llevó el Globo de Oro a mejor serie de drama fue La Casa del Dragón de HBO Max. Ya habíamos hablado de la mejor serie musical o comedia, Colegio Abbott, que está en Star. La mejor miniserie, The White Lotus, que es de HBO Max. El mejor actor en serie musical o comedia, Jeremy Allen White, por El Oso. Vamos a ver si podemos hablar hoy del Oso, que se ve en Star Plus. Y algo que me dio muchísimo gusto, finalmente le dieron el Oscar a Julia Garner como mejor actriz de reparto en una serie de drama, justamente por su participación en Ozark. Y mejor actriz de reparto, miniserie o telefilm, como le llaman ellos, a Jennifer Coolidge por The White Lotus. Bueno, pues sí estuvo interesante. El próximo domingo, mañana domingo, a partir de las 6 de la tarde en la cadena TNT en español, se va a poder ver la ceremonia de otros premios, de Choice Critics Award, que es la Asociación de Críticos de los Estados Unidos. Los Globos de Oro los entrega la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, y los de mañana, que digamos tienen una mirada mucho más, digamos, rigurosa desde el punto de vista de la calidad. Vamos a ver cómo les va, y pues nosotros es tiempo que nos vayamos a nuestro primer corte y vamos haciéndolo escuchando un breve espacio de esta formidable, locochoncísima canción que se llama Naatu Naatu, que es justamente de la película RRR, una de las mejores películas del año que se puede ver en Netflix.
Not salsa, not flamenco, my brother.
Do you know Naatu?
What is Naatu?
Polam gattu dummulo na potla gitta dookinattu pole ramma jataralo pota raju ginattu
kirru seppulesukoni karra saamu chesinattu
marri sattu neelalona kurra gumpu koolinattu
erra jonna rottelona nilapa dokku kalipinattu
na paata soodu
na paata soodu
naatu 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 peela naatu 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 pura naatu.
El séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Regresamos al séptimo vicio y, por supuesto, vamos a tener esta promoción. Radio Universidad de Guadalajara, Universal y el séptimo vicio quieren invitarlos a una gran premier, la película que ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Drama. Y es una película nada menos que de Steven Spielberg. Yo diría así simplemente que es probablemente una de las películas más personales de Spielberg que ha hecho. Es una una parte casi autobiográfica que retrata sus primeros años de vida, desde la primera vez que entró en una sala de cine hasta cuando decidió a dónde lo iba a hacer. La película es verdaderamente fascinante y justamente cómo le vamos a hacer. Pues la idea es que las cinco primeras personas que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina 33 31 34 22 22 extensiones 12801, 12802 y 12803, lo repito, 33 31 34 22 22 extensiones 12801, 12802 y 12803 y nos digan las cinco primeras personas y nos digan el nombre de una película de Steven Spielberg que no sea Los Fabelman. Cualquier película de Spielberg, que nos lo digan, y les vamos a pedir que nos den su nombre y su correo electrónico, y Radio Universidad de Guadalajara, Universal y El Séptimo Vicio te van a dar un pase doble para que vayas el próximo miércoles. A esta gran premier. Todos los datos van a venir en el boleto y yo le agradezco a Alejandro Coronado que sea el conducto para recibir sus llamadas. Repito, 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802, 12803, para que el próximo miércoles estés en la gran premier de Los Fabelmans, la película de Steven Spielberg. Y bueno, les había dicho que un banquete para los amantes del buen cine es esta edición número 72 de la Muestra Internacional de Cine, que desde el día de ayer se está exhibiendo tanto en la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara como en el Cineforo. Entonces, bueno, vamos a revisar un poco cuáles son las opciones, porque justamente hoy pueden ver la primera, que ayer se exhibió en la Cineteca y que es una película mexicana, una película verdaderamente interesante. Vamos a escuchar a su director, Helmut Dos Santos, que nos hable de Dioses de México, la película que se exhibe hoy en el Cineforo y que es parte de la programación de esta Muestra Internacional de Cine.
Soy Helmut Dos Santos. Mi película es Dioses de México. Lo que me ha llevado a hacer esta película ha sido sobre todo mi deseo de conocer México. Siempre tuve una fascinación, una atracción acerca de lo antiguo, de lo arcaico. Y aquí en México siguen vivas muchas realidades antiguas, arcaicas. Bueno, Dioses de México, porque los dioses de México son los personajes de la película, son las personas comunes, en un sentido de que se trata de personajes del mundo rural, de lo que son, de lo que han sido, de lo que quieren seguir siendo, y es un poco un homenaje a todos ellos.
Esta es la ópera prima, Dioses de México, de Helmut Dos Santos, y creo que lo más interesante es la manera como retrata la diversidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes de México. Muestra, digamos, diferentes capas y modos de la vida rural en el México de hoy. Obviamente cada una de estas comunidades y grupos luchando por resistir a la modernización, esta destrucción de sus formas de vida, que además está no solo dañando, sino adueñándose de sus riquezas naturales y afectando lo que ellos han construido como su identidad cultural. Una película verdaderamente interesante, como decía Helmut, por el homenaje que hace a las formas de vida que quieren preservar y ser recordadas. Los paisajes que captura y las fotografías en movimiento son realmente alucinantes, así que ahí está la recomendación. Se puede ver hoy a las 8:30 en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Otra película que recomiendo muchísimo, la vi en Morelia y que, bueno, a mí en parte me destruyó un poco mi imaginario de películas de infancia, porque yo sí me tocó ver en mi infancia las películas de Romy Schneider como Sissi Emperatriz. Bueno, pues ahora la película Corsage, la Emperatriz Rebelde, la austriaca Marie Kreutzer, va a contarnos la vida doméstica de la emperatriz Elizabeth de Austria, una historia ubicada justamente en 1877, el año en el que Elizabeth cumplía 40 años. Ella, decía, se conoció popularmente como Sissi Emperatriz. Al igual que otras películas que hablan de este tipo de mujeres, por ejemplo, la María Antonieta de Sofía Coppola o la misma princesa Diana de Spencer, de Pablo Larraín, esta emperatriz, esta mujer, vive en una especie de delirio lujoso, pero en soledad. Es una mujer que está refugiada en sí misma porque el mundo que la rodea no la llena, incluso ella empieza a ser condescendiente con la realidad, porque es una película verdaderamente interesante. En líneas generales, es históricamente exacta, pero la banda sonora es una banda sonora absolutamente moderna. El encuentro de Elizabeth con el cine no era posible, porque en ese momento, en 1877, el cine no se había inventado, pero en la película aparece esa situación, y tampoco el consumo de heroína nunca se comprobó. Sí era adicta a otras cosas ella, era autodestructiva, pero el uso de la heroína no. Hay una especie de melancolía política en esta película que recomiendo mucho. La actuación de la chica Krieps, que interpreta, es verdaderamente interesante, estimulante, feroz, aparece misteriosa, sensual. Y lo que más me gustó es que en muchos sentidos Corsage es una especie de estudio sobre la ira. Es el retrato de una mujer que a pesar de todos estos corsés que la obligan a tener una cintura y pesar 45 kilos, sabe gobernarse a sí misma, sabe buscar su propia vida y a pesar de ser una mujer aislada, restringida para actuar por sí misma, logra convertir lo personal en un asunto político. Corsage, película que van a poder ver a partir de mañana en la Cineteca FIC y el lunes en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. También hay otra película, este es un clásico, dentro de un momento vamos a volver a mencionar al director, y es la película de 1964 que se exhibe también mañana domingo, El Desierto Rojo. Fíjense, aquí me están corrigiendo. A ver, Corsage se exhibe hoy en la Cineteca, efectivamente, y mañana en el Cineforo. Y El Desierto Rojo, mañana en la Cineteca. Ahí chequen en las redes sociales la programación exacta. El Desierto Rojo es una película de Michelangelo Antonioni de 1964. Es un clásico, una película central tanto del cine italiano como en general de la cinematografía, sobre todo en lo que se refiere al uso del color, a la idea misma del color como un elemento narrativo fundamental, no como un lujo, sino como algo, digamos, que tiene un carácter expresivo fundamental. Antonioni va a utilizar el color rojo, no natural, para describir el estado de ánimo y para mostrar al público también los cambios de época que se produjeron en Italia y en el mundo industrializado en los años 50 y 60, porque la historia es la historia de una mujer que está casada con el dueño de una fábrica y estamos viendo toda la polución, cómo esta visión de una mujer depresiva está rodeada de un contexto industrializado. No es solo ver a una mujer, digamos, loca y delirante, sino es algo más, ¿no? Es una especie de cuadro terrorífico sobre la alienación. El Desierto Rojo, un clásico del cine italiano de Michelangelo Antonioni, mañana. El martes, porque el lunes no abre la Cineteca, se va a exhibir Manto de Gemas, de la película del debut de Natalia López Gallardo. Ya hablamos de ella aquí, así que yo prefiero, por cuestiones de tiempo, dedicarle unas cuantas comentarios a una película que realmente es extraordinaria. Es una película difícil, es una película que dura 2 horas 40, y se llama Pacificción. Es la película de Albert Serra del año pasado. Él había sido conocido por otros tratamientos poco convencionales sobre películas de época. Por ejemplo, Don Quijote en El Honor de las Noches, la película del 2006, Casanova en La Historia de mi Muerte de 2013, y particularmente una película desquiciante que se llama La Muerte de Luis XIV del 2016. Ahora, con Pacificción, hace su primera película en un escenario contemporáneo. Es una historia de intriga en los mares del sur, ubicada en la que el personaje central, apellidado de Roller, un alto comisionado del gobierno francés en Polinesia, investiga los rumores de una eminente reanudación de las pruebas nucleares. La atmósfera de Pacificción es asfixiantemente sensual y toda la narración está, digamos, con una especie de picardía, a ratos escandalosa, en otros momentos grandiosa, ¿no? Bueno, él logró convertir más de 180 horas de filmación en estos 162 minutos. Y bueno, si tienes ganas de ver algo diferente, Pacificción es antitípica, hermosa, grave. Es como una especie de acercarse a un acuario tropical, pero en lugar de solamente estarlo mirando, empezar a llenarse de algas, algo así. Bueno, y no me quiero ir al corte sin dos comentarios. Primero, el jueves va a estar la película que todo mundo tenemos que ver. Es una película importantísima, se llama Tar, con una Kate Blanchett en la cima de su poder actoral, que va a interpretar a una directora de orquesta lesbiana con una carrera fulgurante y pues una mujer que nos va a acercar al mundo de las orquestas, de las directoras de orquesta, pero también a ese mundo en el que se cae en crisis y uno no sabe cómo salir de ellas. Una película de enorme calidad que hay que ver. Y bueno, pues el viernes, para cerrar un poquito eso, vamos a tener la visión restaurada de la película mexicana de Juan Ibáñez de 1967, un clásico, Los Caifanes. Bueno, antes de irme, la segunda cosa, ya tenemos los ganadores, y los ganadores son César Martínez, que dijo Haití, perfecto, Antonio Pujals, espero estar pronunciando bien el nombre, El Color Púrpura, fantástica película, María Trinidad Sandoval con Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal, el nombre completito, excelente. María Trinidad, tienes tu pase. Lucía García, Amor sin Barreras, y Isabel Reyes, Atrápame si Puedes. Bueno, Israel Reyes. Bien, ya me corrigieron aquí, muy bien. Bueno, estos son los primeros 5 pases dobles que Radio Universidad de Guadalajara, Universal y El Séptimo Vicio te regalan. Nosotros nos vamos a un corte escuchando, miren qué bonito, la canción de la película Los Caifanes. Vamos a escuchar un poquito, que en paz descanse, a Óscar Chávez.
Thank you. encontrarte, voy a llevarte fuera del mundo, fuera del mundo, tú y yo, nosotros dos, ahora así, aquí.
Creadores, espectadores, críticos,
todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Miradas a la fábrica de sueños.
El séptimo vicio.
Qué gusto saber que la gente se interesa por asistir a la premier de Los Fabelmans, Radio Universidad de Guadalajara, Universal y El Séptimo Vicio. Te invitan a esta premier el próximo miércoles y los últimos 5 pases a las primeras 5 personas que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 33 31 34 22 22, extensiones del 12801 al 12803. Ahora va a ser muy fácil. Por favor, menciónenos una de las películas de Steven Spielberg que ganó, una cualquiera de las tres, que ganó el premio Oscar a la mejor película. Repito, llamar a nuestro 33 31 34 22 22 y darnos el nombre de una de las películas de Steven Spielberg que ha ganado Oscar a la mejor película. Bueno, está un poquito más difícil porque ya vi que rapidito se los ganaron y pues nosotros nos vamos a lo que sigue, que es el estreno de la semana. Y bueno, pues para mí el estreno de la semana no puede ser otro. Ya había comentado brevemente sobre esta película y me refiero a la película del coreano Park Chan-wook, Decisión de Partir, que está en varias salas de nuestra ciudad. Ya sabemos que Park Chan-wook, con películas como Old Boy, The Handmaiden, Stalker, ha demostrado sobradamente su capacidad para mezclar de una manera formidable diversos géneros, diversos tipos de formatos cinematográficos. Yo diría que en sus películas, en la mayoría de sus películas, prácticamente cada escena ofrece ese tipo de giros imaginativos que nos mantienen atrapados. Cambios de perspectiva, transiciones de color, transiciones de lo macro a lo micro. Y el corazón del arte de Park Chan-wook está justamente en esta manera como va diseccionando los juegos de poder que estallan entre sus personajes. Así va a ocurrir en La Decisión de Partir, Decision to Leave, que es una especie de drama romántico y, en mi opinión, un homenaje particular a la película Vértigo de Alfred Hitchcock. La Decisión de Partir es, primero, una historia de amor, una historia romántica indescriptiblemente bella. Está obviamente atravesada por una trama policíaca, un thriller imaginativo. Sin embargo, logra combinar tanto el drama amoroso como la tensión, diría yo, de policial, perfectamente bien. Pero fíjense algo más: hay buen humor, hay muy buen humor, romance, poesía y todo con una especie como de dejo de fantasía también. Va a ocurrir la decisión de partir en Busan, donde un veterano policía investiga un crimen bastante curioso. El cuerpo destrozado de un escalador aparece al pie de una roca de escalada, de un peñón, y las preguntas que se hacen: ¿se cayó? ¿Se suicidó? ¿Alguien lo empujó? la principal sospechosa es justamente la esposa del muerto. ¿Cuál es el conflicto? Que el detective va a sentir una poderosísima atracción por ella, tan grande que va a caer presa de una especie de amor loco y empieza a dudar dónde empieza su responsabilidad de su profesión como detective y dónde terminan sus deseos. Es un drama que verdaderamente electriza, nos regala una sorpresa tras otra y va a reflexionar sobre la renuncia y esos límites sutiles del amor en tiempos en los que tenemos que hacer de todo. Una película que, como ya escuchamos en el fondo de la banda sonora, es verdaderamente hermosa. Y fíjense que estaba pensando, a raíz de los eventos que hubo el fin de semana pasado, el domingo pasado, en Brasil, recomendar una película que creo que ayuda muy bien a entender lo que ocurre.
Parecía un gran paso para nuestra democracia. Mas algo no nosso tecido social começa a mudar. O país se divide em duas partes. Uma presidente destituída, um presidente preso. A nossa democracia está desmoronando.
Essa farsa sexista.
Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero.
Y bueno, pues la película que queremos recomendar es Al filo de la democracia, el documental de Petra Costa del 2019, que se puede ver en la plataforma Netflix. Le recordaba que el pasado domingo 8 de enero, los seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro entraron a la fuerza a los edificios del Congreso Nacional, la Presidencia, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, causando destrozos, bueno, buscando una especie de golpe de Estado, diríamos así, y se habla de que un poco más de 1.500 personas que estuvieron, digamos, en estas manifestaciones, lo que estaban pidiendo era que interviniera el ejército y que hubiera una renuncia inmediata del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien ganó las elecciones en octubre pasado, nada menos con 156 millones de votos, poco más del 50% del apoyo del electorado. Los seguidores de Bolsonaro, digamos, siguieron un guión muy similar a los simpatizantes de Donald Trump, este guión que interpretaron en Washington hace 2 años, ¿no? Un líder carismático de derecha, de extrema derecha, que se niega a reconocer que perdió una elección o la reelección, y va a buscar culpar sin sustento a las instituciones de un fraude. Creo que frente a esta, digamos, demencial situación que se está presentando, se presentó en los Estados Unidos, se presentó ahora en Brasil, uno puede regresar a la película de Al filo de la democracia, de Petra Costa, y hacerse la misma pregunta que se hacen ahí. ¿Cómo demonios hemos llegado hasta aquí? Creo que ella lo responde de buena manera. Es un ensayo documental fascinante sobre la toma del poder por la extrema derecha en Brasil. Para los espectadores, para la banda del Séptimo Vicio, que no se hayan mantenido al día de los, digamos, de todas estas situaciones particulares de la política brasileña en días recientes, Al filo de la democracia, el documental que está en Netflix, ofrece un resumen denso, pero esclarecedor, y creo que lo mejor es que para conocer a Lula, ese documental es bastante bueno, ¿no? Lula, que es un luchador de la clase trabajadora, que ya se había presentado 3 veces a las elecciones presidenciales, y llega a la presidencia en el 2003, ahora ha regresado después de pasar un tiempo en la cárcel. Ahí está nuestra recomendación, Al filo de la democracia, el documental de Petra Costa del 2019. Y bueno, comentar antes de irnos al corte que todavía nos quedan algunos pases para y a las primeras personas, se las voy a poner más fácil. Ahora sí, para que no hagan esperar a mi buen amigo Alejandro Coronado, a las, ya no son cinco, a las próximas cuatro personas que nos llamen y nos digan, quiero que Radio Universidad de Guadalajara, Universal y El Séptimo Vicio me lleven a ver Die Fabelmans. Quiero eso y nosotros los invitamos el próximo miércoles. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar esta canción? Déjame decirte de qué trata esta canción, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Esta es una, es un regreso de Ben Watt y Tracy Thorn. ¿Quién son esos señores? Bueno, ellos hablaban, ellos fueron un dueto muy famoso en los años 90, se conocían como Everything But The Girl, un dueto de pop alternativo. En realidad fueron las últimas dos décadas del año del siglo pasado cuando trabajó, y ahora nos ofrecen este nuevo tema llamado Nothing Left to Lose, nada más que perder, una especie de fórmula de soul electrónico que me llama la atención. La voz de Tracy Thorn está impecable. Escuchemos ahora a Everything But The Girl.
De gozo común
en el 104.3 de FM,
El Séptimo Vicio. Para encontrarnos y bebernos, lo que a la tarde le quede de claridad.
Acentos.
Lo que nos mueve.
Lo que nos, conmueve. Acentos.
Un espacio radiofónico de temas varios y variados.
Con entrevistas y comentarios, donde tu participación es importante para colocar los acentos.
Sábados 4 de la tarde,
aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
El Séptimo Vicio.
Cine en permanente construcción.
Bueno, una disculpa porque no lo había saludado desde el programa pasado. Yo qué malo ando. Saludar a quien lleva los controles técnicos y la operación de este programa, Emanuel Candelas. Gracias, Emanuel, por tu trabajo. Y nosotros nos vamos directamente a que nos den una brújula para ver dónde nos ubicamos en las famosas plataformas de streaming y disfrutar de las mejores series. Escuchamos a Claudia Caballero.
Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, amigas, amigos del Séptimo Vicio. Este sábado les quiero invitar a mantener ese entusiasmo con el que comenzaron ya el 2023 y todos estos buenos propósitos y deseos para su bienestar. Y pues, aunado a ello, creo que podría servir en la búsqueda de algo que pudiera ser útil para nosotros en estas sugerencias de Hay que Ver. Me encontré con la colección de Nike Training Club, o el club de entrenamiento de esta marca deportiva Nike, en Netflix. reúnen más de 10 opciones en rutinas de fortalecimiento, de fitness, de ejercicio para sentirse bien o para quemar calorías. Cada opción incluye material para 10 sesiones que pueden ser lo que tú le quieras dedicar, desde 10 hasta 30 o 40 minutos, con los que puedes armar o completar tu rutina de ejercicios que ya tengas. Te puedes ejercitar antes o después de tus maratones del fin de semana, o puedes buscar un acondicionamiento físico diario si eliges una variedad de estos contenidos que te vas a encontrar en la plataforma, para que ganes músculo o pierdas peso, o para que incrementes tu agilidad o hagas tu cardio, tus ejercicios aeróbicos, o simplemente si te quieres liberar del estrés. Hay rutinas de estiramiento, de yoga, en fin, tú decides, búscalos, así como la colección Nike de entrenamiento en Netflix. Y si no tienes esta plataforma y estás suscrito, por ejemplo, a Amazon Prime Video, ahí también te vas a poder encontrar otro contenido que puede ser útil o interesante. Este es Namaste Yoga. Se trata de dos temporadas que contienen 20 episodios o clases para que tú practiques estas posturas o los movimientos que te ayuden a sentirte mejor. Es para el bienestar físico y mental, y la verdad es que no hay pretexto. Quienes ya acuden de manera presencial a este tipo de prácticas, pues inmediatamente sienten los beneficios. Hay quienes acuden por falta de sueño y entonces empiezan a dormir mejor, empiezan a disfrutar o mejor bienestar, con más humor para tomar el día a día. Así que aquí te está, y aquí tienes este contenido que puede ser útil. Además, si tienes familia, niñas o niños pequeños en casa, en Disney Plus, en esta plataforma, te vas a poder encontrar Zenimation, con Z de Zen. Hay dos temporadas de una experiencia multimedia mindfulness para que puedas contemplar y relajarte con estos paisajes visuales y sonoros. Walt Disney Animation Studios toma de sus escenas de las películas que ya arman su gran catálogo, películas que tú y yo y en familia hemos disfrutado además, y llevadas a estas ediciones que son específicamente en la intención de que te puedan relajar, de que te puedan dar momentos así de contemplación con paisajes muy hermosos. Además de esto, tengo para ti dos recomendaciones, sugerencias muy breves y muy concisas. En la plataforma Netflix vas a poderte encontrar dos series que acaban de llegar. Una es Cowboy de Copenhague, 6 episodios de esta misteriosa, intensa serie creada por Nicholas Winding Refn, que es reconocido por aquella película de Drive o El Demonio Neón, solo por decirte alguna. Sus historias son retorcidas, con mundos de color neón, con elementos inquietantes, y esta de El Cowboy de Copenhague o El Vaquero de Copenhague sigue a una misteriosa mujer que es Miu. Ella es la heroína de esta historia, es una especie de amuleto para los mafiosos. Sí, nos presenta la historia en un subterráneo mundo criminal. Ella está buscando su propio camino, también está buscando venganza por una serie de infortunios que ha sufrido. Al frente de este personaje está Angela Bundalovic, que aparece en la serie de The Rain, también de Netflix, o puedes ver a Zlatko Burić, que recientemente se convirtió en uno de los protagonistas de Triangle of Sadness, tuvo nominada a los Golden Globes, a María Erwalter, que interpretó también a la madre de Tove en la serie 1899. En fin, te vas a encontrar con actores desconocidos, pero también algunas caras familiares. Surrealista esta serie, por momentos incómoda, impactante, puede ser que te atrape o que en el primer capítulo decidas no más. Está también La Dama de los Muertos. Esta Esta serie está teniendo también gran éxito. Está basada en la novela de Bernhard Eichner y es un thriller. Es la búsqueda de venganza para descubrir quién mató a su esposo, de una mujer que termina exponiendo los secretos en su pequeña comunidad. Ella es la dueña de una funeraria, ella es madre de dos niños pequeños y se ve sacudida hasta el centro de su existencia después de la muerte accidental de su marido. En el primer capítulo también, ¿te quedas o te vas? Estoy segura que te va a impactar. Es La Dama de los Muertos, la encuentras en Netflix. Y así me despido, muchas gracias por tu atención y que tengas un excelente fin de semana. Yo soy Claudia Caballero. Hay que ver el fin de semana mucho entre series de plataformas de tu elección. Gracias, Eduardo, hasta la próxima.
Pues muy bien, por las recomendaciones de Claudia Caballero, y agradecer también a Francisco, a Alberto Lozano, a Sara Silvia Delgado, a Ricardo Juárez, a Javier Araiza, Ángel Hernández y pues obviamente a los anteriores que habían llamado para que Radio Universidad de Guadalajara, Universal y El Séptimo Vicio te inviten a la premier de Los Fabelman, la película de Steven Spielberg que ha recibido el Globo de Oro a la mejor película. Nosotros nos vamos a ir rápidamente con un brevísimo homenaje a Jeff Beck, uno de los más formidables guitarristas de la historia. Justamente él salía en una película Blow Up, ahí destruyendo su propia guitarra, y nos vamos escuchando a Jeff Beck, que a los 78 años ha perdido la vida. Gracias a todos, gracias a Alejandro Coronado, gracias a Manuel Candelas y a toda la banda que estuvo hoy presente en El Séptimo Vicio. Nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto.
Séptimo Vicio.
La cultura del cine en imágenes sonoras. Un viaje a las pantallas de la creación. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.